Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los idos de marzo radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
Hablar cansa. Es indecible lo que es. Como se sabe, la realidad no es verbal. Cansa el cansancio de decir esto mismo. De las palabras se retira el ser, como de la crecida inminente del río. Los animales que, realmente, lo saben, a diferencia de los orilleros humanos. Somos las víctimas de una falsa ciencia, los practicantes de una superstición. La palabra, este río a cuya orilla, como el famoso camarón, nos dormimos, virtualmente ahogados en la nada torrencial, incapaces, incluso, de saber qué corriente y hacia dónde nos lleva. Si todavía cabe pensar en un sujeto, el verbo ir y como complemento, un lugar que no hay, aunque se diga, en el adverbio dónde y el hacia qué denota, en el hablar de nada. Siempre se habla de nada. Lo dice la gramática. La dirección del movimiento reducido también a un simulacro. Tú y yo hablamos del amor.
Despiértate, 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 que estamos a tu lado. Alcanza.
Sean bienvenidos a una emisión más de Los Idos de Marzo Radio. Los saluda con muchísimo gusto Paul Carrillo Collazo. A mi lado se encuentra Aarón Navarro. Hola Aarón, ¿cómo estás?
¿Qué onda Paul? Me encuentro contento de saludarlos otro viernes. Ligeramente mormado.
Qué bueno.
No, ligeramente.
También está con nosotros Reina. Hola Reina, ¿cómo estás?
Hola chicos, muy contenta de estar otra vez aquí, que me hayan invitado a dar la oportunidad de prestar mi voz, de dar mi voz a través de la radio. Gracias.
Agradecemos sobre todo a los que nos sintonizan en el 104.7 FM Radio Universidad de Guadalajara en La Voz de Moreno y a quienes lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx/lagos. El día de hoy, viernes, o en nuestra retransmisión fantástica a las 7 de la mañana, los domingos.
Para todos aquellos desmañanados que se encuentran los domingos.
Sí, saludos.
Un fuerte saludo.
Antes de dar inicio, agradecemos a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo, en controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez, en servicio social a Lalo, en la producción de esta y todas las emisiones de Los Idos de Marzo a Luz Atilano.
Les recordamos que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo Revista y también pueden hacerlo a través de nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Los invitamos a que participen el día de hoy, a que comenten el programa, nos compartan sus ideas sobre la literatura, nos den recomendaciones, etc.
Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa especial, vamos a tener nuestra segunda entrega de Poesía Laguense. Vamos a estar conversando con la profesora Irma Guerra Márquez, que en un momento más se las vamos a presentar.
Ya está aquí con nosotros la maestra.
Pero antes vamos a irnos a nuestro primer corte de estación. No se vaya porque vamos a tener un buen programa el día de hoy. Quédese con nosotros, están Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo, o bien puede llamar al 403-1413 en nuestra línea local, o si se encuentran fuera de nuestra ciudad a la Alada Nacional sin costo, que es el 01800-701-2119. Y bueno, por fin hemos llegado de un corte para iniciar con nuestra segunda entrega de Poesía Laguense. En esta ocasión tenemos a la maestra Irma Guerra Márquez.
Hola, maestra.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias, muchachos.
Nos da mucho gusto tenerla aquí para conversar con usted sobre su ideas sobre la poesía y pues más que nada sobre usted misma.
Su trayectoria, su trabajo y además siempre situar a la poesía en un contexto casi hasta geográfico es bueno porque nos ayuda a hablar de manera muy cercana de las cosas, ¿no? Ya tuvimos la primera entrega de Poesía Laguense con Román Villalobos y ahora nos gustaría también platicar con usted sobre cómo ha visto la evolución de la poesía laguense, cómo ha visto a través de su propio trabajo, del entorno, de la universidad, porque también la universidad hace muchas cosas. Entonces, pues bienvenida, maestra. Sobre todo, es un placer que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Primero, platíquenos el trabajo de Irma Guerra, por favor.
Sí, bueno, pues yo comencé a escribir desde que estaba en la preparatoria. Me gustaba leer desde uh-huh. niña. Uh-huh. Y la poesía de manera especial desde muy niña, porque mi abuela materna me declamaba precioso. Era un personaje así inolvidable para mí, fue mi juglar. Uh-huh. Y entonces yo me enamoré de la poesía gracias a ella, a su voz, desde muy niña. Y quise hasta conocer, después les voy a pedir que lean un poema que escribí sobre esto, quise uh-huh. conocer a Sor Juana, el lugar donde nació y todo, porque ella me declamaba poemas de Sor Juana y de otros uh-huh. escritores. Y bueno, ya hasta en la preparatoria pues comencé a escribir como más en forma uh-huh. y participé pues en algunos eventos uh-huh. Sobre poesía, pero la verdad en aquel tiempo pues era, yo me sentía como el lobo estepario de
mi hermano,
porque pues la verdad yo no tenía con quién compartir todo eso. Yo ahora veo que sí hay una inquietud entre los jóvenes muy fuerte, sí. pero siempre percibí como un ambiente poético aquí en Lagos, a mí uh-huh. me envolvía ese ambiente, me uh-huh. encantaba, me tocó cuando abrieron la primera biblioteca pública municipal. Bueno, ya había una biblioteca anterior, a principios del siglo XX sí hubo bibliotecas y en el siglo XIX, claro, sí, sí. pero se perdió
allá
todo
en la,
eso.
En la lejana Atenas, ¿no?
Sí, unas sí. décadas en que el lago se sumió y reabrieron una biblioteca municipal con el acervo que estaba en la Cámara de Comercio, que estaba ahí resguardado de la biblioteca anterior. Y me tocó, entonces empecé a ir a la biblioteca a leer y, uh-huh. y todo eso. Y bueno, pues ya más adelante como que formalicé un poquito más, pero yo sí me di cuenta que para mí era como un alimento escribir y leer, la lectura uh-huh. y la escritura. Y ya muchos años después sí participé en los Juegos Florales uh-huh. De Lagos y me gané... Curiosamente, hubo tres categorías ese año y me gané las tres categorías. Yo mandé a los tres, dije, ya la que me gane a poesía, cuento. Y en ese año hubo una categoría especial que se llamó Un Poema a Lagos. Ah. Y bueno, mandé de los tres, dije, ay, bueno, ya el que me gane, ya los tres.
Claro, sí,
envió
sí.
con diferentes seudónimos y todo. Uh-huh. Y bueno, ya posteriormente, pues sí participé también en un certamen de cuento que organizó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uh-huh. Y sí me dieron una mención honorífica. Y después en un certamen que organizaron en la FIL sobre también... creo que se llamó Un Canto a mi Ciudad o algo así, y me gané una mención honorífica también, y pues así me publicaban en algunas revistas poemas, en una revista de la Ciudad de México, publicaron algunos de mis poemas y así, muy poco, pero la verdad yo no me empeñé en publicar hasta que comenzó el Centro Universitario uh-huh. y me invitaron a publicar algo de poesía, y sí salió mi poemario Oficio de Ser. Y ya eso ese sí. poemario salió en el 2005, y más adelante Dante Alejandro Velázquez, mi amigo, uh-huh. Publicó una memoria de poesía laguense que se llama Un Canto Me Demanda, que me encanta.
Ay, ¿nos podría hablar un poco más de ese libro? Porque
sí, por
lo estaba viendo y en realidad es un compendio casi...
Sí.
Bueno, muy extenso en realidad de la poesía y el trabajo laguense, y es importante verlo cristalizado en una sola obra, ¿no?
Hay un trabajo arduo detrás de todo eso, ¿no?
Sí, Dante hizo la selección y la verdad sí, a mí me encantó, y escribió el prólogo que me fascina. Uh-huh. Dante escribe muy bien, a mí me gusta mucho cómo escribe. Él fue casi el primer compañero que tuve con él. Quien sí pude compartir, es más joven que yo, pero
mira,
pues fuimos así como compañeros, hicimos mancuerna, porque también entré a trabajar al periódico Expreso de Jalisco y diseñé una sección cultural que se llamó La Tertulia Literaria, Y bueno, pues ya, yo ahí hablaba de lo que pasaba aquí, como que trataba de difundir todo lo que había de eventos culturales y de siempre de personajes, de todo lo que sucedía, para que ya era un poco más vivo todo. Y Dante pues me buscó, ya nos reuníamos en un taller literario que realizábamos en la Casa de la Cultura, que después se llamó Tlacuache.
Ah, claro.
Pero en aquel tiempo
Manuel
se llamaba...
Manuel también salió de allí, ¿verdad?
Sí, Manuel también. Yo estuve al principio y se llamaba Tinta Nueva.
Sí.
Y ahí publiqué también. Bueno, con Dante sacamos una sección cultural que se llamó Ronroneos en el Expreso de Jalisco, y ya era más literaria. Entonces pues tratamos de hacer algunas cosas Dante y yo, una revista que se llamó Paralelo 21, que fue apoyada por la preparatoria regional de aquí de Lagos. Pues en eso es en lo que participamos, y ahora pues en esta antología Dante recogió realmente pues una buena parte de la poesía lagense. Yo creo que sí, para porque los lectores de hoy va a ser algo muy interesante.
Estaba viendo que comienza desde Agustín Rivera, desde el gran doctor, historiador, personaje ilustre de Lagos. Sí. Y bueno, eso es decir mucho, ¿no? Agustín Rivera fue un personaje importantísimo.
Bueno, incluso no inicia con él, sí está incluido, pero inicia con dos poetas novohispanos que estuvieron aquí en Santa María de los Lagos en el siglo XVI, que llegó Juan Bautista Corbera, que fue un minero de Comanja, y Pedro de Trejo, que fue de los fundadores de Lagos y que era poeta también. Los dos fueron perseguidos por la Inquisición. Entonces es así como algo, hay un hilo conductor desde
semillas.
Entonces, desde que se fundó este lugar, llegaron poetas. Juan Bautista Corbera escribió las primeras obras de poesía dramática en español en estas tierras. Entonces es un poeta importantísimo. Los dos aparecen en la antología de la UNAM, que la UNAM preparó de poetas novohispanos, y estuvieron aquí en Santa María de los Lagos, entonces se llamaba así. Y también en esos años ya también encontré un documento donde hablan de una obra de teatro que se representó aquí, en la que participó Juan de Sayas, que fue el constructor del segundo templo parroquial, era carpintero, y él organizaron entre él y otros vecinos de aquí de la villa una obra de teatro que se llamó El Obispillo, que estaba prohibida, y entonces también los persiguieron por la Inquisición. Entonces Lagos fue tierra de poetas desde su fundación.
Siempre ha tenido un movimiento cultural bastante acentuado, ¿no? En materia de poesía y de literatura. Y maestra, ¿usted ha visto algunos cambios en las generaciones de las personas que escriben y que consumen poesía, digamos, en años anteriores a estas nuevas generaciones? Hablando, por ejemplo, de Dante, que ahora nos ha regalado el congreso,
el encuentro
de Francisco González León, ¿no?
Claro,
que ya va en su cuarta edición para el próximo año.
Este es, la verdad me encanta este proyecto de Dante. Pues yo sí siento como que está reviviendo la llama. A mí me parece muy significativo que cuando se tuvieron que ir de aquí los poetas de principios del siglo, cuando después del estallido de la revolución hubo una diáspora así muy marcada en 1914, porque pues era la tendencia en aquel tiempo a irse a la capital, porque si no, pues...
Claro, el centralismo estaba absoluto.
Hay una brecha que va quitándole un poquito de identidad, ¿no? A todos los que en aquel entonces había, ¿no? Hubo una decadencia muy grande en aquellos tiempos.
Exactamente. Entonces, pues Mariano Azuela, Bernardo Reina, José Becerra, los escritores que estaban luchando aquí en Lagos para mantener viva la tradición cultural, tuvieron que irse. El único que se quedó fue Francisco González León, don Panchito. Pero bueno, él sí siguió aquí. López Velarde le llamó el ermitaño de Lagos. Fue así como un caso excepcional que se quedó en la provincia. Y todos se fueron para allá, y Antonio Moreno y Oviedo, cuando se reunieron allá, curiosamente, todos se fueron a vivir a la colonia de Santa María la Ribera. Era como una sucursal de Lagos.
Órale, en su barrio, ¿no?
Sí, más tarde o más temprano se fueron ahí. Y entonces él dijo que encontró, dice Mariana Azuela, que Antonio Moreno y Oviedo, siempre atento a todo lo que pasaba aquí en materia cultural, y literaria, se encontró la llama viva y nos volvió a reunir. Entonces hicieron un intento de continuar con su trabajo literario como grupo y publicaron una antología. Ellos publicaban una antología que se llamaba Ocios Literarios.
¿Esto y habían en qué publicado, año es, maestra? ¿Perdón?
Eso, la primera lo publicaron en 1905.
Wow.
Ellos se reunieron a partir de los primeros Juegos Florales desde 1903 y se fueron en 1914.
Que tiene que ver con la inauguración del Teatro Rosas, ¿no?
Sí, Rosas, se inauguró un poco después. Es que el Teatro Rosas Moreno se inauguró oficialmente en 1907, pero ya se utilizaba desde 1880, desde antes de, yo encontré ya mucha actividad en el teatro, presentación de compañías de zarzuela, de ópera y todo, alrededor de 1890. Bueno, entonces se fue y dice Mariana Azuela, encontró la llama viva. Y yo creo que esa llama en momentos ha sido así pequeñita y casi se apaga, pero nunca se ha extinguido del todo. Y yo la veo ahora con ustedes, como que está tomando este, un nuevo impulso. A mí me emocionó mucho cuando me invitaron allá al Centro Cultural Manuel González Serrano.
Sí, de la revista.
Yo llegué ahí, no saben lo que significó para mí verlos ahí trabajando. Y yo además me emocioné, yo sentí escalofrío porque dije por fin, o sea, yo tenía muchas ganas de vivir esto, de verlo para contarlo.
También para nosotros mismos ha sido un fenómeno grandísimo que nos sobrepasa a todos. Aparte de que usted, maestra, es poeta, trabaja con el lenguaje, con la literatura, usted también se dedica a estudiarlo y a estudiar a los poetas de Lagos en su devenir histórico. Entonces me gustaría que nos ayudara a entender un poco más, por ejemplo, este fenómeno que usted llamó hace un rato hundimiento cultural, vayamos a decirle, en buena medida para prevenirlo, para diagnosticarlo y para si llegara a ocurrir otra vez una posibilidad de hundimiento, rescatarnos a nosotros mismos. ¿Qué fueron las características que determinaron ese hundimiento?
Yo creo que se debió en parte al descenso demográfico que sufrió Lagos en la última década del siglo XIX por diversas causas, porque bueno, Lagos perdió su importancia política, económica, que había tenido en décadas anteriores. Sí, claro. Porque pues para entonces ya estaba impulsándose muchísimo la industrialización y aquí en Lagos pues fue muy incipiente. Sí había fábricas pequeñitas que parecían más bien así como de producción artesanal. Y hubo solamente una fábrica grande de textiles que fue la fábrica de hilados y tejidos La Victoria. Pero también era una zona muy peligrosa porque había muchos bandoleros en la región.
¿Por dónde era? ¿En el centro, tal cual?
En el centro del país.
De Lagos.
De Lagos. Ah, la fábrica de hilados y tejidos estaba donde está ahora un hotel que se llama Hotel Victoria. Ya hice publicidad.
Estaba. Fue por el parque.
De hecho, se llama Victoria como la fábrica. La fábrica se llamaba La Victoria. Oh. Era un edificio monumental de tres niveles. Era enorme, enorme, iba a dar todo eso. Era un complejo industrial que era de la familia Rincón Gallardo. Eso también ocasionó, o sea, la retirada de grandes capitales de las personas que sí tenían para invertir, se fueron de aquí, porque también en ese momento era muy peligroso vivir aquí por el bandolerismo. Había poca industrialización, entonces, bueno, la actividad rural siempre ha sido la dominante. Bueno, últimamente está cambiando la economía, pero dominó ese tipo de actividades. Entonces la población estaba pues dispersa en todo el entorno rural y había mucha relación entre el centro urbano de Lagos y su entorno rural, pero eso le dio como un perfil diferente a la ciudad. Y además, bueno, hubo ese descenso muy pronunciado de población, porque en décadas anteriores llegó a tener en algunas ocasiones más pobladores que Guadalajara, Lagos. O sea, siempre rivalizaba con Guadalajara.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues el centralismo cultural de la capital del país, de la Ciudad de México, dominó, y también en ese tiempo se formaron las ideas del progreso, uh-huh, y se asoció todo lo de provincia con atraso, claro, con pensamiento conservador, con todo.
Eso va a ser un buen tema ahorita que regresamos del corte, porque sí, yo pensaba que la poesía laguense es un tema en sí mismo, o sea, Lagos, para la poesía laguense, para los autores de Lagos, es un tema grande, grande, importante.
Sí, yo creo que es la parte más importante de nuestro patrimonio. Sí.
Entonces, antes que eso suceda, vamos a ir a nuestro segundo corte de estación. Quédese, regresamos con más de Los Idos de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Mi Sor Juana. Desde niña te amé, mi Sor Juana, y tuve como anhelo conocer el lugar en que naciste y seguir la huella de tus pasos. Ahora te escribo estas líneas que intentan ser reflejo de mi alma. Tal vez porque leí tus versos, sopesé las injusticias que de este mundo la mujer expresa, y tomé la armadura y en batalla he luchado por tener en el mundo otra conciencia. Aún sin conocer amores, entendí del amor los desencantos, pues en tus versos les describes tan bien, que me enseñaste a ser mujer sin que lo diga un hombre. Enséñame ahora, mi gran musa, a renunciar al mundo, a encerrarme en el convento de las letras, a susurrar en versos, pasiones ardientes con claras ideas, a morir, si es preciso, del mundo olvidada, pero que quede escrito lo que Dios ha escrito en mi alma.
Ya estamos de regreso en Los Idos de Marzo Radio. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. El día de hoy, después de mucho tiempo, no tenemos libraco rifado, pero igual estamos rifando nuestras sonrisas y si nos
mocos, saludan. Estamos, sí, muy mormados.
Estamos mormados.
Y la
pueden saludarnos,
también.
Comuníquense por favor con nosotros, 403-1413 y 01800-701-2119. Entremos con este poema de la maestra, gran poema de la maestra Irma. Y yo creo que se impone el tema de la mujer como escritora en Lagos, en lo que usted ampliamente conoce, y también en parte desde ese poema que reivindica de alguna manera la voz de la mujer. Pues es, me gustó mucho esto de
ser una mujer sin que se lo diga un hombre, ¿no?
Sin que lo diga un hombre.
Es una operación ontológica del feminismo, ¿no? Casi.
Sí, claro, es que tú eres, o sea, uno tiene su propio ser, nadie te hace mujer,
claro.
Ya eres, ajá, digo, te defines a ti misma. Pues sí, yo creo que yo he descubierto a algunas escritoras laguenses, también yo tenía mucho interés en eso. Uh-huh. No he encontrado todavía alguna que escribiera. Bueno, hay alguna que he leído un poco, que se hizo llamar Flavia Duncan.
Uh-huh.
Que ya encontramos un libro de ella. De hecho, aquí en la antología que hizo Dante, sí la recogió algo de ella, de Flavia Duncan, es de los 60s. Uh-huh. Pero también, bueno, están, sí, de, no, nació en 1929, pero sí publicó alrededor de, de esos años. Bueno, están, bueno, Lourdes Jiménez, uh-huh. También escribió poesía infantil. Ella sí uh-huh. estuvo con nosotros en el taller literario de la Tinta Nueva, uh-huh. y ella sí siguió en el Tlacuache, me parece.
Órale.
Y bueno, pues algunas otras compañeras que se unieron, por ejemplo, Adriana Velar, que trabaja aquí en el Centro Universitario, también estuvo con nosotros y aquí está. Y bueno, más jovencita ya, Beatriz Ortiz Guario, pero bueno, de principios del siglo yo solamente he encontrado mujeres que escribieron
narrativa.
Uh-huh. Cuentos. Dolores Amador y una muy buena que se hacía llamar Rosa Gómez de Lomelí. No he encontrado uh-huh. datos biográficos de ella. De Dolores Amador sí. Fue maestra en el Liceo del Padre Guerra.
Órale.
Oiga, maestra, el programa pasado que tuvimos con Román, yo le preguntaba si en él habitaba una especie de sentimiento o de compromiso de asumirse como un poeta laguense y lo que eso significaba. ¿Usted siente ese peso, digamos, de ser una poeta laguense y una especie de compromiso también por definirlo, por abanderarlo, por ejercerlo también?
Sí. Sí, yo como poeta así lo he hecho. De hecho, le escribo mucho sobre Lagos. He escrito muchas cosas sobre Lagos, uh-huh. en Lagos y para Lagos. O sea, uh-huh. y también como investigadora me he dedicado a investigar sobre escritores laguenses. Yo decidí desde la licenciatura en la UNAM, decidí dedicarme a rescatar la obra de escritores laguenses y a estudiarla.
Eso
y,
no nos platicó, bueno, pues, maestra, sus estudios académicos a lo mejor también servirían para la audiencia que conozca de manera más concisa a usted.
Bueno, sí, primero cuando salí de la prepa me equivoqué de carrera y me fui a Ingeniería Química a Guadalajara. Y yo recuerdo que me sentía muy triste porque tenía mucha tarea de matemáticas, ajá. de dibujo técnico y todo esto, y no me dejaba tiempo para leer poesía. Uh-huh. Entonces, ni para escribir. Y yo me sentía muy triste porque no podía hacer esas dos cosas que me encantan. Y bueno, ya después rectifiqué, hice otras cosas en mi vida, me casé y años más tarde pude estudiar la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas uh-huh. en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue sensacional estudiar ahí, pues ahí ahora sí que pues están todas las vacas sagradas.
Claro,
y
¿no? Catedráticos es un movimiento cultural enorme.
Sí, sí. La verdad, fue yo creo que algo me llevaba para allá. Y después estudié la maestría en letras ahí en la misma institución. Uh-huh. En estos dos niveles universitarios me dediqué, o sea, mis tesis giraron en torno a José Rosas Moreno. Uh-huh. En la de licenciatura estudié sus fábulas y en la de maestría estudié dos publicaciones periódicas de él. Y ya, ahora en el doctorado, que lo acabo de concluir, apenas presenté el examen el 30 de agosto, está uh-huh. la tesis recién salidita de la copia de la imprenta.
Que aquí lo tiene y es un librote enorme. Sí. Y
se va a publicar, por cierto. Se llama Escritores de una ciudad encantada, el grupo uh-huh. literario laguense de 1903.
Y ¿que ya, incluye pues, a quién es maestra?
Pues incluye Becerra, a todos, a José Becerra, Antonio Moreno Lloviedo, Francisco Guerrero Ramírez, uh-huh. Lauro Gallardo, que solamente vivió un año porque murió trágicamente, ya supe qué pasó con él. También formaron parte del grupo Dolores Amador, Rosa Gómez de Lomelí, Juana Merino, tres mujeres. Mariano Azuela, que intentó escribir poesía y fue amigo de poetas. A él le encantaba la poesía.
¿Y cómo le fue, maestra?
Escribió solamente prosa poética. Ah. La verdad está muy interesante. Sus cuadros poéticos son muy interesantes. Ya los pude analizar. Y bueno, a él le encantaba. Era muy buen lector de poesía. Claro, y él decía que sus mejores amigos eran poetas. Ajá, entonces Mariano Azuela, aunque pues lo conocemos como el gran novelista, claro, que sí, fue, sí. También estaba Bernardo Reina en el grupo. Y todos pues eran amigos de Agustín Rivera, vivieron en el tiempo y lo admiraban muchísimo. Agustín Rivera fue su héroe intelectual.
Sí, cómo no.
Y Pedro Moreno fue su héroe patrio.
Uh-huh. Usted nos dijo, maestra, que sí siente un compromiso al ser una poeta laguense, lo cual me lleva a pensar que de alguna manera usted y los poetas laguenses son herederos de otros poetas laguenses. ¿Qué siente usted que los poetas de esta generación, hablando de Mariano Suela, Francisco González León y esta generación de escritores, le regalaron a usted o a los poetas laguenses de esta generación?
Fíjate que yo apenas me estoy dando cuenta de que ustedes valoran todo esto y quieren, o sea, se sienten parte de esa tradición. Yo no lo había pensado así, entonces para mí fue algo muy significativo darme cuenta, porque siempre he sentido que hay algo aquí que descubrimos, que encontramos. Por ejemplo, a mí Dante me decía, cuando escribíamos los dos, me decía, ya, Irma, ya no estés leyendo a Francisco González León, ya no te dejes influenciar por él. Y a mí la verdad me dio pena decirle que nunca lo había leído. Sentí pena, sí, porque yo nunca lo había leído. Entonces dije, ay, yo no lo he leído. Entonces ya después, cuando lo leí, encontré que sí había algo. Entonces yo creo que más bien lo que percibimos todos... no seguimos la influencia de él, más bien como que percibimos sensaciones similares. Claro. Hay algo aquí, o sea, en esa ciudad encantada, porque Francisco González León escribió un poema que se llama así, Ciudad Encantada. Ahorita lo busco para que si quieren lo leamos.
Ah, claro.
Por eso le puse así, hay algo en esta ciudad que nos empuja, que nos invita a la poesía. Yo creo que sí. Sí, es algo muy significativo.
Sigue manteniendo esa llama viva, ¿no?
Sí.
Y pues antes de continuar con esta plática tan interesante y que nos va deslumbrando acerca de todos los poetas laguenses que nos dejaron, que dejan a los laguenses, a los jóvenes laguenses una herencia, nos vamos a un corte y volvemos aquí con más en Los Idus de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
El amanecer. Un instante los colores del cielo cambian. El gris da paso a una gama de tonos entre rojo y naranja, y poco a poco sucumben ante el azul que llega. Por ahí está la luna, aferrada a su noche, y una que otra estrella salpica este edén. Abajo, las luces de la ciudad palpitan antes de apagarse, y el silencio es inmenso. El telón se abre, asoma frente a mí su asombro la sierra de Comanja. Si la paz tuviera ahora, sería este amanecer. Aterida en la terraza, no quiero despedirme, pero un reclamo insistente me regresa al mundo. Un rayo de sol toca mi rostro y despierto. La vida me llama o me abandona. Prometo acudir otra madrugada a esta cita para vernos.
Ya estamos de regreso en Los Idus de Marzo Radio. Todavía tienen un par de minutillos para hablarnos, para saludarnos, para comentar el programa y este tema de la poesía laguense y lo laguense como material de la poética, porque al final la literatura sirve para conocernos en formas que solo la literatura misma puede explicar, ¿no? Y es decir, Lagos está aquí, los laguenses están aquí, y Lagos le dice algo a los poetas y los poetas dicen algo de Lagos por consiguiente, ¿no?
Sí.
tenemos aquí en su tesis, que además de todo, pues la maestra tiene la amabilidad de abrirnos las puertas de su trabajo aquí inédito, porque hay que decir también que el texto que leíste, Reina, es un poema inédito que todavía no ha publicado.
Sí. Poema precioso.
Sí, se llama El Amanecer.
Y tenemos aquí, sí, maestra, Ciudad Encantada, de Francisco González, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, yo tomé de este poema el título de mi tesis doctoral, se llama Escritores de una Ciudad Encantada. Ajá. Uh-huh. Y vi, o sea, como el juego que tenían ellos y la simbiosis tan uh-huh. fuerte que
lograron.
Que lograron con este espacio. Es un espacio poético.
Uh-huh. Al sonar el esquilón, se escaparon del gran cubo de la torre las palomas que allí tienen su reunión. Invisible, alguna cuerda voltigea la campana, lenta, lenta. Y es tan alta la alta torre, y es el vuelo tan de rondas vagarosas, que en lo azul del tardo cielo, las palomas más parecen mariposas. La ciudad callada y sola, la tibieza del ambiente, lo apocado de lo arcano. Y esta especie de cansancio que es acaso como el alma silenciosa de esta tarde de verano. Todo es mudo y todo es viejo. El espíritu se amedrenta y se anonada. En las calles y en las plazas, tal no hay nadie, tal no hay nada, que la ciudad se parece a una ciudad encantada.
Eso.
Sí. Todavía podemos disfrutar algunos momentos halagos así. Ya está cambiando, pero
heredados, ¿no? Que todavía claro. Siguen vivos. Sí. Y aprovechando la intromisión de Francisco González León, ¿por qué nos habla un poco de su relación con los escritores de las generaciones anteriores? Hugo Gutiérrez Vega, por ejemplo.
Sí, bueno, con él, con Hugo Gutiérrez Vega pude establecer una amistad muy cercana. Pasé días enteros platicando con él en la casa de don Carlos Helguera, una casita que parecía museo, una casa preciosa que mantiene todo su estilo así intacto, de principios del siglo XVIII. Y ahí se hospedaba Hugo Gutiérrez Vega, entonces yo pasaba en compañía de ellos muchas tardes, de Conchita Anaya también. Y llegué a platicar y le dije que yo tenía la hipótesis de que él era heredero de la tradición literaria de Lagos, de la tradición poética sobre todo. Y le dio risa porque dije, va usted a pensar que estoy loca, pero yo pienso esto. Y le dio risa, sonrió y me dijo, no estás loca, sí soy heredero de esa tradición. Él siempre, siempre lo dijo, o sea, como que él encontró pues la vena poética, esa fuerza. Uh-huh. Él decía que Lagos era su Ítaca y González León siempre, siempre estaba presente en él. Él grabó los discos de Voz Viva del autor de González León, uh-huh. siempre estaba hablando de González León. Organizó en el 2002 un evento para recordarlo y trajo a Lichu Macero, a Juan Gelman, a Eduardo Hurtado.
Sí, estuvieron
aquí y pudimos convivir con ellos, así como si.
¡Wow! ¡Qué fueran, gran experiencia!
Sí, fue una gran experiencia.
Y qué envidia también.
Sí, fue sobre sensacional. Todo.
Maestra, quería hacerle una pregunta con respecto a los textos que leímos durante el programa. ¿Dónde podemos encontrar su Dale. Poemario? ¿Dónde podemos encontrar un canto de demanda, memoria de poesía laguense? ¿Dónde los podemos adquirir? ¿Dónde pueden ir la gente a buscarlos?
Bueno, pues el poemario Oficio de Ser, en la librería Agustín Rivera, que se encuentra en la Casa Universitaria, en la calle Hidalgo, uh-huh. entre Luis Moreno y Agustín Rivera. Ahí se encuentra Oficio de Ser. Y la antología La Memoria de Poesía Laguense, Un Canto Me Demanda, es de Ediciones Papalozzi. Lo pueden encontrar a la venta en la misma, con los mismos editores, que uh-huh. son Dante Alejandro y su esposa. Verónica. Sé si, creo que en la Casa de la Cultura lo están vendiendo. Sí, sí, sí. Es en la Casa de la Cultura, en la librería. Ahí encuentran, y fíjense que el título de esta memoria de poesía laguense, Dante lo tomó de un poema de Ruperto J. Aldana, otro gran poeta laguense. Oh. Muy bueno.
¿Cómo él se llama, maestro?
Se llama Un Canto Me Demanda, Memoria de Poesía Laguense. Okay. Y el poeta Ruperto J. Aldana, y Dante está haciendo un estudio sobre este poeta muy interesante. Me lo platicó el domingo pasado, que me llamó por teléfono. Y también, bueno, hay otros escritores que podemos, que todavía falta estudiar. Hay más todavía. Les comentaba que hay una antología de poetas laguenses que fue publicada en 1943, 45, no recuerdo exactamente, creo que 43. Lo publicó la Secretaría de Educación Pública y lo compiló José de Jesús Torres, esa antología. Me parece también un libro muy valioso, pues, para nosotros.
La construcción del panorama laguense, ¿no? En cuanto a su poesía y también su historia, porque una manera de conocernos, pues, es precisamente a través de los vestigios literarios. Ha sido muy interesante.
Como siempre, el tema de hoy nos resultó inagotable. Gracias, maestra, por haber estado aquí, por hacer Poesía Laguense 2 con nosotros.
Por permitir conocer un poco más de su trabajo.
Y bueno, ahí está la invitación a la gente que nos escucha, a que se acerque al trabajo de la maestra Irma Guerra, que la lea. Ya vieron que tiene una calidad inmejorable, entonces... Gracias otra vez. ¿Quién se comunicó con nosotros, Reina?
Bueno, pues se comunicó con nosotros el profesor Jorge Valleza Flores. Dice, nos hace una reflexión. El señor Donald Trump nos hace recordar al rico McPato. Él nadaba en ríos y lagos de dinero. El presidente de Estados Unidos debe tener un mandatario lleno de valores y con inteligencia para realizarlos. Donald Trump tiene parentesco con unos personajes del Ávaro y Cuento de Navidad. Así es.
Ah, sí.
Sin embargo, se decidió ser un presidente. Señores escritores, les deseo su triunfo con reconocimiento nacional e internacional en sus próximas obras literarias. A Donald Trump lo calificamos como un presidente ruin. La palabra ruin tiene 8 significados. ¿Cuál sinónimo les gusta? ¿Y en qué medida estamos cada uno de los habitantes de Lagos? Saludos a todos.
Muchos saludos también para usted, profesor Jorge.
Gracias, Pérez. Muchas gracias por comunicarse y por la reflexión, doctor Jorge Valleza Flores.
Sí, yo siempre creo que podemos encontrar más de un sinónimo para esa palabra. Y tratándose de Trump, creo que cualquiera es válido, ¿no?
Todas las comparaciones me quedan pocas al asqueroso, pero bueno. Sí.
También se comunicó con nosotros Lourdes González. Felicitaciones al programa, en especial a la maestra Irma Guerra. El tema de hoy está muy interesante. Muchas gracias. Y pues quisiera mandar un saludo a el señor Félix y a la señora María, que nos atienden a veces aquí en la universidad. Estamos familiarizados con ellos y pues nos están sintonizando.
Saludos, un gran gracias saludo por escucharnos.
Y coman marzo con ellos, que cocinan delicioso.
Esto se acabó. Gracias, Aaron.
Gracias a ustedes, gracias maestra.
Gracias. Gracias, maestra, sobre gracias todo. Gracias a ustedes que
Reina,
tuvieron...
Paulia, Aaron.
Gracias a ustedes que tienen la paciencia aquí del otro lado, la gente que nos ayuda en los controles. Yo soy Paul Carrillo Collazo, esto fue Los Idus de Marzo Radio.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idus de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.